Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes que hacen que Colombia siga siendo un lugar peligroso para velar por una causa, proteger los derechos de las comunidades o denunciar una violación a estos derechos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 6 de diciembre. En julio de este año eran 77 los líderes sociales que habían sido asesinados a lo largo del año. En un nuevo corte de cuentas que hace La Silla Vacía por estos días, la cifra ya se duplicó. Son 156 liderazgos que ya no existen en muchas de las zonas más convulsionadas del país. 156 voces que ya no están impulsando proyectos, protegiendo territorios o participando en causas sociales. Sus victimarios son los sospechosos de siempre: las disidencias, el Clan del Golfo, las guerrillas. Muchas, si no la mayoría de las veces, esos casos quedan impunes. Hoy hablamos de lo que va más allá de las cifras frías. ¿Quiénes eran algunas de estas personas? ¿Qué amenaza al liderazgo social actual? ¿Y por qué se siente que el tema ya no es una prioridad para la agenda pública del país? María José Restrepo ha documentado todo este año y ha hecho seguimiento a este fenómeno. Gracias por pasar por acá.
Gracias por invitarme, Tatiana.
¿Cómo termina el año para los liderazgos sociales en el país?
Bueno, pues hay una reducción en el tema de amenazas y asesinatos en general, pero eso no significa que hayan mejorado sus condiciones. El año pasado fue el año más violento contra este grupo desde la firma del Acuerdo de Paz. Y cerramos con 198 personas asesinadas. En este año, esa cifra va en 156, 42 menos. Pero igual que ya maten a uno, es todo un problema.
Claro.
El gobierno se eligió, entre muchas otras cosas, con la promesa de acabar con este fenómeno. Y arrancó con un ambicioso plan para los primeros 100 días, los famosos PMU por la vida.
Sí.
Pero desde entonces el tema se ha movido poco en la agenda, hay menos visibilidad y en los espacios donde antes cada muerte era motivo de movilización social ya no hay mucho.
Ahora volvemos con ese punto específico de qué tan relevante es este tema ahora, pero desgranemos el fenómeno. ¿Dónde y quiénes están matando a los líderes?
Bueno, arranquemos por el dónde. Los tres departamentos con más asesinatos son Cauca, donde van 35 líderes asesinados este año. Le sigue Antioquia con 21 y Nariño con 17. En todos estos lados, el común denominador es la presencia de las disidencias de las FARC, que es casi como una regla que donde hay disidencias, hay asesinatos de líderes.
Wow.
Por ejemplo, hay un caso interesante que es el Huila. El año pasado ese departamento cerró con solo un asesinato. Este año vamos en 8.
¿Y qué lo explica?
La entrada del Estado Mayor Central, la disidencia de Iván Mordisco, a esa zona. Se mueven hacia el municipio de La Plata, en Huila, para conectar con el norte del Cauca, donde hay otros grupos aliados del MC.
Sí.
El Clan del Golfo también es un asesino de líderes sociales, particularmente en la costa Caribe, Bolívar, Córdoba y en el Urabá antioqueño.
Ser líder social tiene muchas aristas y muchos trabajos, y es puntualmente por estas razones que son amenazados y asesinados. ¿Qué grupo en particular tiene problemas para ejercer el liderazgo por esta situación?
Una tercera parte de los líderes asesinados este año son líderes comunales.
O sea, los miembros de juntas de acción comunal, sus presidentes o miembros de consejos comunitarios afro.
Exacto. Son especialmente vulnerables porque son la primera forma de democracia y de autoridad en sus territorios. Hay algunos con responsabilidades específicas, como juntas de acción comunal que velan por la sustitución de cultivos, por ejemplo, que es una labor muy peligrosa.
Sí.
Te puedo poner el ejemplo de Daniel Andrés Rivas, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda del Coqueto, en Puerto Caicedo, Putumayo. Era también vocero de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Alto Mecaya y de la Red de Derechos Humanos de Putumayo. A él lo asesinaron el 12 de noviembre. Hombres entraron en moto a la vereda donde vivía y le dispararon. Hasta el momento no se sabe quién lo mató ni tampoco por qué.
Y eso pasa en muchos de los casos. El gobierno quiere puntualmente que las juntas comunales manejen recursos y algunas contrataciones. Ante ese panorama, ¿qué tan garantizado está que puedan ejercer estas labores que seguro podrían hacer si no tuvieran tantas amenazas encima?
En este momento no hay garantías. Incluso la JEP, en un informe en noviembre, advirtió que los líderes comunales, que ya son los más vulnerables, al ponerles esta responsabilidad de manejar contratación y plata pública, se pueden convertir en un blanco aún más grande para los grupos criminales que seguro van a querer controlar esa plata.
Seguro. Otro de los grupos lastimosamente amenazados de forma histórica son los indígenas, como les fue este año.
Sí. La razón de sus amenazas son parecidas a las de los comunales. Su liderazgo en cabildos o resguardos representa una autoridad en esas zonas. Ellos son la autoridad en los resguardos. Y además suelen ser zonas del país en donde hay pocas autoridades estatales diferentes, como la fuerza pública.
Claro.
Esto se convierte en una tormenta perfecta para que los asesinen. Por ejemplo, si están en contra de intentos de control de los grupos ilegales de la zona o del narcotráfico que se mueve.
Seguro.
Ese fue el caso de Fanor Guasaquillo Peña. Él era un líder indígena del pueblo Nasa, que fue concejal incluso en Puerto Asís Putumayo, y fue asesinado saliendo del entierro de otro líder hace solo 3 días.
Y él hizo parte del equipo negociador que negoció el capítulo étnico de La Habana para los acuerdos de paz con las FARC.
Exacto. Con él van 28 líderes indígenas asesinados en el país, principalmente en Cauca y en Nariño.
Donde también hay una buena presencia de cabildos y resguardos indígenas. Con las elecciones también vivimos episodios de violencia política y líderes políticos que no alcanzaron a llegar vivos siquiera para la elección de octubre.
Sí, el tema con las elecciones, nos dimos cuenta el año pasado que son un momento muy violento para el liderazgo social. Este año, si bien no fue tan violento como el pasado, sí hubo episodios de violencia contra líderes políticos que se inscribieron o incluso se iban a inscribir para las regionales de octubre. Son 26 líderes políticos asesinados, como el caso de Marjorie Cárdenas Malagón. Ella fue candidata al consejo en Mutatá, Antioquia, por el partido Gente en Movimiento, que es el del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.
Sí.
La mataron sicarios el 5 de octubre, a 25 días de las elecciones, al momento de salir de la registraduría.
Decías al inicio del episodio que, a diferencia de otros años, este tema no ha sido tan movido en agendas públicas o en las redes sociales, donde se movía bastante. ¿Hay algún factor específico para que este no sea un tema tan en boga como lo fue en otros años?
Bueno, te cuento. En los últimos 5 años, el día que más tendencia ha habido en Google relacionada con la muerte de líderes fue el 8 de diciembre de 2019.
No sé.
Ese día hubo un concierto que se llamó Un Canto por Colombia, en donde 40 artistas cantaron por toda la séptima en Bogotá. En esa época, el asesinato de líderes inundó las redes. Y el rechazo a esa situación era un mecanismo de protesta contra el gobierno de Iván Duque.
Sí.
Este año, lamentablemente, eso cambió. La mayor parte de los influenciadores que movían esas tendencias, que son además afines al gobierno Petro o incluso trabajan en él, pues dejaron de ser tan vocales y hacer esas denuncias. De todos modos, las organizaciones de toda la vida siguen informando sobre esta situación, como Indepaz, Somos Defensores e incluso la misma Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos alertan cada día casi, sobre las muertes de los líderes, pero no con el mismo eco como pasaba antes.
Claro.
Ahora son las figuras de la derecha las que hablan de los asesinatos. Esas son las mismas que en otras épocas simplemente no mencionaban el tema.
De acuerdo.
Una muestra de que este tema no escapa al discurso político de izquierda y derecha.
María José, gracias por pasar por acá y vamos a estar atentas entonces al conteo final.
Gracias por invitarme, Tatiana.
Y arranque el día con estas movidas. Esta semana iniciaría el primer debate de la reforma laboral. El proyecto ya fue anunciado en la Comisión Séptima de la Cámara. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que sí hubo un acuerdo entre el ejército y las disidencias para salir de El Plateado en Cauca después de las elecciones. El acuerdo había sido revelado por La Silla hace más de un mes. Y al fracaso del sistema educativo del país atribuyó el presidente Gustavo Petro los resultados de las pruebas PISA, donde Colombia se volvió a rajar. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.